Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana.
Vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y grande y nada nos puede separar de tu amor, especialmente cuando estamos en Cristo. Y gracias, Dios, por darnos ese momento para cantar y recordar y pensar en lo grande que eres tú y adorarte juntos como familia. Y ahora, Dios, al abrir tu palabra y leer, te pedimos, te rogamos, Dios, que tú nos hables a través de tu palabra y que tú transformes nuestro corazón, que nos hagas conocerte mejor y amarte más. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Ok. La pregunta que vamos a ver hoy es una pregunta que sale de la pregunta de la semana pasada. De la pregunta de la semana pasada. Y si no la viste, la puede ver en pazcondios.com. No ahorita, después. La pregunta era, ¿por qué siempre siento que soy malo? ¿Por qué siento que no soy tan bueno como quisiera ser? Y lo que vimos en la respuesta a esa pregunta es que Dios nos hace completos, nos perfecciona, nos hace ser la perfección suya en Cristo. Cuando estamos en Jesús, somos la perfección de Dios. Nos hace ser personas completas, dignas. Otro mensaje, fue del domingo pasado, pero después de eso hubo una pregunta que salió. Después de terminar aquí, estábamos en el carro, encendimos el carro y si recuerdo, la semana pasada hacía mucho frío, tenía que dejar el carro encendido por un rato, entonces nos quedamos ahí. Esta es la pregunta a mi esposa que siempre le hago después de domingo, ¿cómo estuvo el mensaje? Y a esas alturas ya tenemos la confianza que ella me dice, ella sabe que me puede decir con franqueza, si estuvo bueno o malo, como fuera, y que no me voy a poner tan defensivo. Pues me dijo muy bien de cómo estuvo el mensaje, me dijo muy bien, y después una pausa, y yo, ok, no me pongo defensivo, no. Y dijo que, pero no lo terminaste, no lo completaste, me dijo. No explicaste que si Dios nos hace ser su perfección en Cristo, ¿cuál será la motivación nuestra por obedecerle? ¿Qué nos va a hacer ser personas obedientes y entregadas a Dios? Tal vez tú pensaste en lo mismo el domingo pasado. Me dijo, no diste la respuesta a esa parte de la pregunta. Y ella sabía la respuesta, pero me dijo, no lo dijiste como parte de esa pregunta. Y yo dije, sí, la verdad, y no creo que fue de ponerme defensivo. Pero yo le dije, la razón es porque a propósito no lo puse. No quise hablar de nuestra respuesta a Dios, de nuestra obediencia. Solo quería hablar, el domingo pasado, solo quería hablar de la gracia de Dios. Solo de la gracia de Dios, sin poner un asterisco atrás de la gracia. Porque muchas veces sentimos esa necesidad de decir, y tal vez sentiste eso el domingo pasado, cuando estaba describiendo la gracia completa, como la Biblia la describe, la gracia de Dios. Tal vez tú sentiste esa misma sensación que si no das unos parámetros, si no nos dices que tenemos que portarnos bien estando dentro de la gracia, entonces todos vamos a decir, yo puedo hacer lo que me dé la gana, yo puedo vivir como quiera porque en Cristo yo soy la perfección de Dios, tengo la gracia de Dios, tengo la salvación, ya no importa qué hago. Sentimos la necesidad muchas veces de poner barreras alrededor de la gracia. Y yo quería enseñar la gracia tal como Dios la enseñaba, la enseña en su palabra. Solo la gracia de Dios, sin asterisco, sin explicación después, sin legalismos para nosotros, para que nos portáramos bien adentro de la gracia. Pero supimos el domingo que estábamos hablando de eso, supimos que hay una segunda parte a esa pregunta. Y la segunda parte a esa pregunta es, ok, si estoy en Cristo, si la gracia me salva, si yo soy la perfección, si yo soy perfecto en los ojos de Dios, no por mis obras, si yo no puedo obrar estando en Cristo, mire, si yo no puedo hacer nada para ser más amado, más perdonado, más aprobado por Dios, si Dios me ama al 100%, ¿Por qué obedecería? ¿Cuál sería mi motivación de obedecer? ¿Qué me motivaría a obedecer? Si soy salvo por gracia y no por mis obras. Mire la gracia que Dios nos da para entender el peso de esa pregunta. En Efesios 2:1, yo quería leer este pasaje. Tal vez lo leíste en tu grupo de comunidad. Yo quería leerlo domingo pasado, no hubo tiempo. Efesios 2:1 dice: y Él les dio vida a ustedes. De buena primera es, Él le dio vida. Y después Él va a enfatizar lo perdido que estábamos y el sin nuestras obras. Que como viene la gracia sin depender de nuestras obras. Dice, Él le dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de ese mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, muertos, merecedores de la ira de Dios, en camino a un destino eterno, en el infierno. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Lo enfatiza, lo dice, no es por lo que han hecho, no es por lo que harán, no es por lo que están haciendo, es por lo que Dios ha hecho. Y con Él, verso 6, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, nos dio nueva vida y nos puso en su familia en los cielos, en el 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, otra vez esto enfatiza, por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No hacemos nada, todo viene de Dios. Él nos hace amarlo, nos hace entregarnos a Él, nos salva, nos purifica, nos limpia, no por obras, en el 9, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Cristo somos la perfección de Dios por la gracia, por la bondad de Dios. Dios hace esa obra en sus hijos. Entonces la pregunta nuestra es, ¿por qué obedecería? ¿Por qué obedecería si ya lo tengo todo? Si todo eso soy, si todo eso he recibido en Cristo, si ya tengo todo, ¿qué me va a motivar a obedecer? Es como el día que viene, 25 de diciembre, de como la Navidad. Mire, yo estaba recordando antes, cuando yo era más chiquito y vivía en la casa de mis papás, y yo recuerdo momentos, no tan bien porque mi memoria es borrosa, pero recuerdo suficiente para decirles que había momentos en que mi mamá me decía algo, me pedía algo, me preguntaba algo, y sabe cómo cuando te pones en ese momento que vas a responder a alguien y todo se pone como en cámara lenta, y estás pensando lentamente, rápidamente, pero como que todo se pone lento y estás pensando en tu respuesta y qué vas a decir, y si esto y si el otro, y en ese, yo recuerdo momentos que yo pensaba, ¿será que ya me compró los regalos? Porque venía Navidad. Es que, ¿será que ya me compró los regalos? ¿Cómo le voy a contestar? ¿Le voy a decir lo que quiero decirle? ¿Será que ya me compró los regalos? ¿Será que si le contesto mal que regresaría el regalo? Y yo evaluaba eso. ¿Por qué? Porque yo sabía que tenía que portarme bien para recibir los regalos. ¿Qué tal si en ese momento ya me hubieran dado los regalos? Si ya lo hubiera tenido, si me hubieran dado los regalos antes, digamos el 20, hoy es el 21, el 20 de diciembre, me dan los regalos y hoy es 21, me dice algo y yo contesto sin pensar en cómo me voy a portar para no perder los regalos. ¿No es algo parecido a esto como somos con Dios? Si ya hemos recibido todo, tenemos su Espíritu Santo, tenemos la eternidad asegurada, estamos en Cristo, somos la perfección de Dios. ¿Qué nos motiva a obedecer a Dios, a servir a otras personas, a perdonar? Mire, a perdonar y amar a esa persona que te ha metido el ¿cómo es? La puñalada por la... Oh, solo a dos o tres nos ha pasado. ¿Qué nos motivaría a perdonar a esa persona, a decir la verdad siempre? ¿Qué nos motivaría a hacer eso? ¿Qué nos motivaría a sacrificarnos para proclamar el evangelio y estudiar con otras personas? ¿Qué nos mira ese? ¿Qué nos motivaría a estar completamente puros sexualmente? ¿Qué nos motivaría a ser generosos y dar a los necesitados, a las necesidades de otras personas y las necesidades de nuestra comunidad, de nuestra iglesia? ¿Qué nos motivaría a nunca decir vulgaridades, ni chistes rojos, no, ni palabrotas, ni chismes? ¿Qué nos motivaría a reunirnos a cantar y orar y compartir y tomar la Santa Cena? ¿Qué nos motivaría a obedecer? El apóstol Pablo hizo esa pregunta. Esa no es una pregunta nueva que inventamos hoy. Romanos 6:1, mira lo que dice. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Esa es nuestra pregunta también. ¿Qué nos motiva a obedecer a Dios si ya tenemos todo, si tenemos toda su gracia? Bueno, ¿cómo nos motivamos a obedecer a nosotros mismos y a los demás cuando estás aconsejando a alguien o cuando tú sabes que debes hacer algo y no quieres hacerlo pero sabe que Dios quiere que lo hagas? ¿Cómo nos motivamos naturalmente? Normalmente, ¿sabe qué usamos? Usamos el temor y usamos la condenación. El temor es, Santa no te va a dar regalos si no te portas bien. El temor es, algo malo te va a pasar si no te portas bien. Si no obedeces a Dios, a saber qué te va a pasar. Te vas a enfermar, ¿no? Nos decimos eso y creemos eso y sentimos eso, ¿no? Que algo malo me va a pasar, me va a quitar algo, entonces mejor me porte bien. Ese es el temor y usamos eso como un látigo para hacernos portarnos bien y cumplir con Dios. No quiero ir a la iglesia, pero quiero tener una buena semana, entonces yo voy a ir porque tengo temor, si no obedezco, es temor. La otra motivación que usamos es la condenación. La condenación es, hey, solo los buenos niños reciben regalos de Santa y tú no eres bueno. Mejorad, no como tu hermano. No le estoy diciendo a ninguno de mis dos hijos. Por ejemplo, no como tu hermano, portate mejor, porque los buenos niños es la condenación. No eres bueno, portate mejor. Eres malo, portate mejor y será mejor. Eres un perdedor y no seas tan gran perdedor espiritual como eres. Esa es la condenación espiritual. Con el temor y con la condenación nos motivamos a obedecer a Dios. Es obediencia para ganar. Mire, obediencia para ganar algo, para ganar el favor de Dios, para ganar el amor de Dios. ¿Estás escuchando eso? Son las cosas que ya hemos recibido en el Evangelio, en Cristo, pero obedecemos porque tenemos temor, sentimos condenación, no queremos perder su bendición, queremos tener más valor propio. Entonces obedecemos y esas motivaciones de temor y la condenación las usamos para manipularnos hasta a nosotros mismos. ¿Cuántas veces no te has manipulado con el temor para hacerte hacer lo que no quieres hacer, controlarte, controlar a otros, forzarnos a comportarnos bien? Y la palabra de Dios nos dice algo de esas motivaciones legalistas. ¿Sabe qué dice? No funcionan, no funcionan. Mira Colosenses capítulo 2, verso 20. Dice, si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué? Como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como, después va a describir el legalismo que viene con temor, con condenación. No manipules, no gustes, no toques. Todo lo cual se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen, a la verdad, la apariencia de sabiduría de una religión humana. Te hacen verte bien. Las personas que tienen más miedo y se porten bien por miedo, las personas que tienen mucha condenación y sienten que son malos cristianos y se porten bien porque sienten mal. Por afuera muchas veces se ven como los cristianos mejor portados, tienen apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo de cuerpo, pero, mire lo que dice, carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. No te cambia. Temor, la condenación, el legalismo no te cambia, no te hace ser una buena persona, no te hace obedecer de corazón, no te hace cambiar de verdad, porque contradicen las grandes verdades del Evangelio. En Cristo somos los hijos amados de Dios. El temor y la condenación nos esclavizan con legalismo, con sistemas de reglas que nosotros no podemos cumplir, nos agobian con temor. Tengo que hacer más, tengo que portarme mejor, si no algo me va a pasar, me llena de orgullo, porque cuando me porto bien, yo soy una mejor persona, un mejor cristiano, me hace sentir como lo que no soy, como perdedores que nunca han hecho ni nunca harán lo suficiente. Y si alguna vez, estando en Cristo, tú has dicho, no sé si voy a los cielos, yo he dicho eso. Yo recuerdo una vez, y tenía la edad de mis hijos, era un adolescente, y en un grupo de estudio con mis papás y en la iglesia, todos el predicador hizo la pregunta, ¿vas a cielo? Y todos éramos cristianos, menos dos o tres que no, y ellos sabían, pero todos los que éramos cristianos dijimos, espero, ojalá, yo creo, no sé. Y si alguna vez has pensado eso, es por el temor y la condenación que nos hace sentir como lo que no somos, que no hemos recibido lo que sí hemos recibido en Cristo. Esas malas motivaciones no sirven para transformarnos. Entonces, ¿qué nos debe motivar? ¿Qué nos debe motivar obedecer a Dios? ¿Qué nos daría motivación de acuerdo con el Evangelio, de acuerdo con la palabra de Dios? Hay motivación bíblica en la palabra de Dios, hay motivación que da y dice, esa es la razón que debes portarte bien, eso es lo que debe motivarte, eso es algo que ves en casi toda la carta de Pablo, y hoy que lo vamos a ver, créeme, la próxima vez que está leyendo Efesios o Gálatas o Corintios o cualquier de la carta de Pablo, lo vas a ver, porque ese patrón está en todas sus cartas. ¿Sabe qué hace Pablo? En la mayoría de sus cartas, en la mitad de la carta, él dice, describe el Evangelio, describe lo que Dios ha hecho para ponernos en paz con él, la gracia que derrama sobre sus hijos. Y después, en la segunda parte de la carta, él dice, ahora deben vivir así. Y en la segunda parte está llena de aplicaciones, de cosas prácticas que debemos hacer. La primera parte es la enseñanza de la gracia, que es el Evangelio. La segunda parte es lo que uno hace si ha entrado en el Evangelio. Y sabe que en medio de esas dos partes, antes de cambiar del Evangelio a las cosas prácticas, la obediencia que Dios requiere de sus hijos, ¿sabe qué hace? Él hace una transición y él pone la motivación, y es la misma motivación siempre. ¿Sabe qué es? Esa es nuestra idea grande, lo vamos a ver en los textos, que los hijos amados de Dios deben vivir como hijos amados, personas nuevas, deben vivir como personas nuevas. Por lo que hemos recibido y por lo que somos en Cristo, debemos ser motivados a obedecer a Dios, no por temor, no por condenación, sino por la gracia de Dios es lo que nos debe motivar. La nueva identidad, lo que somos, es lo que nos debe inspirar a vivir como Dios. Por ejemplo, Romanos del 1 al 11, Pablo explica el Evangelio. Romanos 12 al final, a 16, él da aplicaciones prácticas. En medio, antes de hacer la transición, mire lo que dice Romanos 12, 1. Por tanto, por todo lo que hemos visto del Evangelio, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios. Le va a pedir algo, y la razón que lo va a pedir es por la motivación. Por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Y a continuación, por el próximo capítulo, va a decir qué significa eso en términos muy prácticos, la obediencia. Pero dice, por la misericordia de Dios, aceptable, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Efesios 5, verso 1, donde también hace esa transición. En el libro de Efesios dice, sean pues imitadores de Dios. Entonces debes imitar a Dios, debes obedecer, tienes que, ¿y cuál es la motivación que pone? Como hijos amados, y anden en amor, eso es obediencia. ¿Cómo? Así como Cristo les amó, regresa la gracia, dice Cristo los ha amado, se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante a Roma, entonces viva como Cristo, porque ha recibido la gracia de Dios en Jesús. En Colosenses 3, también en medio de Colosenses, capítulo 1 y 2, Es el Evangelio. Capítulo 3 y 4 son las implicaciones de las obediencias que Dios pide de lo que están en el Evangelio. Y en el 3, Él nos da la motivación por la cual debemos obedecer. Y es la misma. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Entonces han resucitado, son nuevas personas. Deben buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esa es obediencia. ¿Por qué? Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Pues cuando Cristo, nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Porque debemos obedecer, porque somos nuevas personas, porque Dios nos ha amado, porque ha derramado su gracia sobre nosotros. Uno más, en Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Dónde empezamos? ¿Qué pues diremos? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos, después nos va a decir por qué no debemos pecar, por qué debemos obedecer. Y es lo mismo, es por nuestra identidad y la gracia de Dios que hemos recibido. Eso nos debe motivar. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque hemos muerto, Dios nos ha levantado. ¿O no saben ustedes que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Has muerto si estás en Cristo. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin, o sea, a propósito de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, esa es obediencia, andemos en novedad de vida, ande como una nueva persona. ¿Por qué? Porque ha muerto y ha resucitado, eres una nueva persona, debe vivir como una nueva persona. En el 5, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Ya empieza a hablar de lo que Dios nos dará en el futuro, no solo lo que tenemos ahorita, sabemos eso. Y en el 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos que esclavos del pecado, ya no esclavos, porque el que ha muerto ha sido libertado de pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Nota el ejemplo, ustedes han muerto con Cristo de la misma forma que Cristo murió, y Cristo cuando resucitó de la muerte y ahora vive para Dios, y antes también, y ahora dice, por tanto, no reine. ¿Por qué? Por tanto, porque ha muerto, se ha levantado con Cristo y son nuevas personas y van a pasar la eternidad con Él, se van a resucitar por siempre. Por tanto, por esa razón, porque son nuevas personas, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Son nuevas personas, viven como nuevas personas. Esa es la motivación, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Tiene que obedecer. ¿Por qué? Pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia, por la gracia de Dios, la bondad de Dios. Lo que Dios nos ha hecho, lo que Dios nos ha dado en Cristo, es lo que nos debe hacer obedecer a Dios, es lo que nos debe motivar. Y ahí iba a terminar. Y anoche empecé y todo bien, va, todo bonito, ya fluye, ya listo para la aplicación. Y anoche que estaba cambiándome y que iba a dormir, me entró una pregunta en mi mente, y yo no quería pensar en esa pregunta, porque la pregunta como arruina ese, pero nos lleva a algo bueno. Entonces empecé a pensar en la pregunta, y la pregunta es: si la gracia de Dios, la bondad de Dios, que somos nuevos y amados por Dios, nos debe motivar a vivir, a obedecer, a hacer lo que Dios quiere, ¿cómo nos motiva eso? ¿Cómo nos motiva? Nosotros sabemos cómo el temor nos motiva. Tenemos miedo, obedecemos. La condenación, siento mal, entonces voy a tratar de ser mejor. Eso me motiva. Pero ¿cómo me motiva haber recibido una nueva vida, ser una nueva persona, ser perfecto en los ojos de Dios? ¿Cómo me motiva la gracia de Dios ya haberlo recibido? Miren, el temor y la condenación son motivaciones que apelan a lo más bajo de nosotros, que tenemos que trabajar más y hacer más y ganar más. La gracia de Dios y la identidad que Él nos da nos motiva, ¿sabe por qué? Porque nos inspiran, apelan a algo más alto en nosotros. Dice, eres especial, eres el hijo o la hija amado de Dios, has recibido todo, tu Padre te ama y Él está feliz contigo, ha derramado su espíritu en ti, tienes la eternidad asegurada. Ahora, viva como la persona que eres, en amor, en agradecimiento, viva de todo esa nueva vida que Dios te ha dado. Esa es una motivación que no nos llena de temor, nos llena de inspiración. Es algo que inspira, que nos abruma, nos motiva por inspirarnos y por abrumarnos. Es la mejor motivación. Nadie trabaja mejor que aquel que cree que es un ganador. Y nadie trabaja peor que el que cree en su corazón que es un perdedor. Y Dios dice, son mis hijos amados. Les he dado todo. Ahora viven como lo que yo les he hecho. ¿Qué debemos hacer? Si eso es lo que debe motivar nuestra obediencia, lo que debemos hacer es usar la gracia y la identidad, la nueva identidad que tenemos en Cristo para motivarnos. ¿Cómo hacemos eso? Dos formas muy específicas, muy prácticas. La primera es para los que no han tomado la decisión de entregarse a Jesús. Si no estás en Cristo, debes usar lo que podrías tener como motivación. Debes usar lo que podrías tener en Cristo como motivación que te motive a entrar en el Evangelio, porque todavía no tienes la gracia de Dios, no tienes el perdón, no es tu padre, no eres su hijo amado, no tienes la aprobación de tu creador, pero lo puedes tener cuando te entregues a Jesús, cuando te arrepientes y te bautices. En el instante que tomas esa decisión y sales del agua, eres el hijo amado de Dios, aprobado por tu padre, perdonado, lleno de su Espíritu Santo. Deja que la gracia de Dios te motive a obedecerle, con ese gran paso de entregarte a Él. En esa comunidad, cuando tú dices, yo quiero eso, solo tienes que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Ahora, para los que somos cristianos, lo que nosotros debemos hacer es usar la gracia de Dios para motivarnos a nosotros mismos y a los demás. Mire, cuando estás hablando con alguien, uno de tus hermanos en Cristo, y tú quieres, tú sabes que anda mal y quieres motivarlo a cambiar, en vez de usar el temor y el miedo y la condenación, usa esa frase: eres nuevo, eres el hijo amado de Dios. Viva como el hijo amado de Dios. El hijo amado de Dios no haría lo que estás haciendo. Usa su identidad y la gracia que has recibido para motivar a tus hermanos a hacer los cambios que deben hacer, y motivate a ti mismo de la misma forma. El paso práctico para nosotros, los que somos cristianos, es este: la próxima vez que hay algo, no tiene que ser algo grande, puede ser algo pequeño, algo que sabes que Dios quiere que hagas y tú sabes que no lo vas a hacer. Tú sabes que de antemano no lo voy a hacer. Yo quiero que haga esto, pero yo sé, me voy a enojar, no voy a hacerlo, no voy a estar tranquilo. Y voy a contar el chisme, no voy a morder mi lengua. Voy a hacer lo que Dios quiere que no haga en vez de obedecer a mi padre. Sabe que lo vas a hacer en ese momento. Usa la gracia de Dios para motivarte. ¿Cómo? Por repetir esa frase: yo soy el hijo amado de Dios. Y eso no es lo que hacen los hijos amados de Dios. Yo soy el hijo amado de Dios. Y eso es cómo se portan los hijos amados de Dios. Usa esa frase para motivar tu obediencia, para que obedezcamos más a Dios y para que nuestra obediencia sea motivada por su gracia. Ahora vamos a responder a Dios. Te voy a invitar a cantar a Cristo, te voy a invitar a pensar en tu vida. Para los que somos cristianos, te voy a invitar a que pases y que tomes la comunión, que recuerdes la cruz, exaltar a Cristo con el canto y a tomar el pan y el jugo y recordar la cruz. Decir, tú eres mi rey, te exalto, tú eres grande, recordar lo que hizo. Y después es un momento para examinarnos a nosotros mismos, examinarte individualmente, a tomar ese pan, recordar el cuerpo de Cristo y la cruz de Jesús. Y pensar, ¿cuáles son los malos motivos que yo he estado usando? Las malas motivaciones para obedecer a Dios. ¿Cuáles son las personas, las cosas que he estado haciendo en mi vida que son de la vieja persona? ¿Cómo he estado viviendo como esa vieja persona? Es un momento para examinarnos, a tomar la comunión Y es un momento para comprometernos. En ese caso, comprometernos a vivir de acuerdo con el cuerpo y la sangre de Cristo que estamos recordando. Y es un momento para agradecer a Dios por el perdón que nos ha dado. Vamos a hacer todo eso ahora. Vamos a ponernos de pie, a orar y después cantar. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y grande. No hay nadie como tú. Y ahora, Dios, te damos gracias por la bondad, la misericordia, la gracia que tú tienes. Y Dios, te pedimos que eso sea lo que nos motive a obedecerte, que vivamos como personas nuevas, que vivamos como los hijos amados que somos, que nuestra vida refleje la realidad de lo que tú has hecho en nuestro corazón. En tu nombre oramos. Amén.
Eso ha sido una presentación de PazConDios.com. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Que Dios le bendiga y nos veremos la próxima.